Hoy en Torres Gotay entrevista el representante Jesús Manuel Ortiz, precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Representante Jesús Manuel Ortiz, precandidato a la gobernación del Partido Popular, encantado de tenerlo en este espacio.
Gracias, igual, gracias por la invitación, placer.
Representante, mucha gente, incluso dentro del Partido Popular y afuera, se preguntan qué es lo que usted cree que lo califica para ser gobernador, un trabajo tan extraordinariamente complejo, con la experiencia laboral que usted tiene, pues mucha gente con justicia se pregunta, puede ser un buen muchacho, puede ser una persona honesta, etcétera, pero gobernador, ¿qué es lo que lo califica a usted para ser gobernador?
Yo creo que cada cual evalúa a la gente como entienda, desde su punto de vista, de su perspectiva. Cuando tú haces un análisis de mi trayectoria, dirigir un país requiere un líder, ¿verdad? Y un líder no es un líder unidimensional. Para dirigir un país tú tienes que ser un líder y conocer el gobierno. Como yo lo conozco, llevo una experiencia de más de 15, 20 años trabajando en gobierno en distintas facetas, ¿verdad? Desde las más sencillas hasta las más complejas. Tienes que ser un líder político, porque tienes que saber manejar toda una estructura política. Yo tengo toda una experiencia política que me ha permitido ser el presidente del Partido Popular hoy y dirigir un partido y ponerlo hoy en una posición positiva para poder ganar.
Recordamos que esa elección para la presidencia del partido la ganó por un puñado de votos.
Bueno, si tú
usted también aspiró o se presentó como una alternativa de presidente de la Cámara y no lo logró. Lograr la presidencia por un puñado de votos. Creo yo, razonables las preguntas acerca de su calidad de liderato, ¿no?
Yo, cuando tú haces un análisis de mi elección, yo gano 50 municipios y gano 6 de los 8 distritos senatoriales en una campaña donde mi maquinaria fue la gente del Partido Popular. Yo no era un candidato que venía impulsado por la maquinaria del partido. Obviamente he hecho un trabajo, ¿verdad?, de liderato con la base, he hecho un trabajo como funcionario público, conozco el gobierno, pero déjame decirte algo más. El país lleva arrastrando un modelo de gobierno por décadas que se agotó, Benjamín. Estoy hablando del modelo de gobierno. Un modelo de gobierno con una jerarquía vertical donde tú tienes a un administrador o a una persona dando instrucciones hacia abajo como principal protagonista de que el país reciba los servicios. Ese modelo se agotó. Yo no vengo aquí y el país no necesita una persona que administre el mismo modelo que ha fracasado en términos de ejecución de gobierno. Cuando tú tienes un gobierno que es incapaz de dar servicios a pesar de tener la cantidad de dinero que tiene el gobierno actual, pues hay un problema en ese modelo de gobierno. Yo vengo a proponer un modelo distinto. Yo creo que el gobierno necesita una persona que tenga la visión y el desprendimiento de entender que el gobierno dejó hace tiempo de ser un protagonista en la escena. Y para darle los servicios que el país necesita a su gobierno, hay que establecer un modelo colaborativo de gobierno con otras entidades que puedan aportar, ayudar al gobierno. El gobierno no está en condiciones hoy de ser ese protagonista que era antes. ¿A qué me refiero? Si yo voy a trabajar el tema de salud, pues yo necesito el gobierno como un actor que pueda participar junto a entidades sin fines de lucro, junto a la empresa privada, junto a otros sectores del tema de salud, para poder garantizar unos servicios a la gente. Y ese modelo requiere, por supuesto, un conocimiento de gobierno, que yo lo tengo, pero requiere la visión y el desprendimiento de entender que el modelo de gobierno que necesitamos hoy es diferente. Y es lo que yo vengo a proponer. Un modelo de gobierno distinto, porque seguir ejecutando el mismo gobierno que hemos ejecutado.
Estoy un poco perdiendo, se lo confieso, representante.
Pues,
¿qué es eso de modelo nuevo de gobierno colaborativo? Parece de estas cosas que hacen a veces los políticos, de mucho eslogan y no hay contenido. ¿A qué usted se refiere específicamente?
Bueno, me refiero
en
a
el
que...
tema, usted menciona el tema de salud.
Sí.
En el tema de salud, lo que está pasando en Puerto Rico es que no hay un sistema, sino diversos sistemas, cada uno independiente por su cuenta, privados. Un poder extraordinario de las aseguradoras médicas que la señalan todos los componentes de ese sistema como el responsable de gran parte responsable de la crisis. La gente esperando meses por citas. Personas que no pueden adquirir sus medicamentos porque los copagos son muy altos, especialmente envejecientes. Se oyen esos cuentos y se han documentado esas historias de personas de la tercera edad que se toman sus medicamentos un mes sí y un mes no, porque no pueden con los copagos. Ese es el panorama en el sistema de salud. Pocos médicos, poca relevo generacional en especialistas. O sea, hay una grave crisis ahí.
O sea, hay un conglomerado de situaciones.
¿Cómo ese modelo colaborativo del que usted habla propone manejar esa situación.
Déjame darte un ejemplo de eso. Tú mencionaste toda una gama de problemas dentro del, del tema de salud. Para no cogerlos todos, porque tenemos un tiempo limitado, vamos a coger el tema del éxodo de los médicos. El éxodo de los médicos tiene muchas razones. Los problemas con las aseguradoras, la falta de residencias y de recursos para que los estudiantes compitan aquí. Estamos 10 años atrás de la tecnología versus otras jurisdicciones. Ahora bien, nosotros lo que necesitamos establecer ahí, ese no es un problema que solamente puede resolver el gobierno. Nosotros tenemos que resolverlo como sociedad. Y cuando tú hablas del éxodo de médicos, pues el gobierno tiene unos aspectos en los que tiene que trabajar. Por ejemplo, y es parte de lo que yo estaba proponiendo, hay que reformar totalmente el sistema de licenciamiento de médicos. Hoy es una pesadilla. Tú puedes hablar con los médicos y la manera de sacar su licencia aquí es complicadísimo.
Lo que los médicos mencionan
Es una de las que mencionan.
Como problema, sí. No es el licenciamiento, es la contratación con los seguros médicos.
Por eso, y parte de la contratación requiere un proceso de licenciamiento. Tan es así que entre las 15 propuestas del Colegio Médico, la reformulación del licenciamiento es una.
Claro.
Tiene el problema de la credencialización. Tienes que llenar un proceso distinto con cada aseguradora a la hora de hacerlo. Como gobierno, uno debe establecer un proceso único de credencialización que facilite ese proceso.
¿Usted entiende que el gobierno tendría la facultad de obligar a las aseguradoras a facilitar la contratación de médicos?
Por ejemplo, en la Junta de Licenciamiento la controla el gobierno. O sea, yo conozco médicos.
Son cosas distintas.
Claro,
el licenciamiento es una cosa y la contratación con los seguros médicos.
La contestación sobre los requisitos de contratación, por ejemplo, en el Plan Vital y en otros, el gobierno controla cómo se hace. A lo que iba con el tema de colaboración, porque quiero tener el interés de que lo puedas entender.
Por ahí es que venimos.
Es que en el tema, por ejemplo, para coger un asunto del éxodo de médicos, eso requiere un ecosistema para que esos médicos quieran estar aquí. Tenemos el problema con las aseguradoras. El gobierno tiene que meterle mano a eso con una fiscalización efectiva y garantizar que se paguen las tarifas y dar una batalla en la capital federal, por supuesto, en el tema de la paridad. Eso es un elemento. Segundo elemento, la complicación gubernamental a los propios procesos. Eso es un asunto que el gobierno tiene que trabajar. Tercer elemento, la academia con las residencias y, el trabajo del gobierno.
Dígame una, usted menciona el licenciamiento, que yo se lo digo con mucha franqueza, nunca había escuchado eso como un problema grande de los médicos, un problema principal. Siempre los médicos mencionan los pagos de la aseguradora,
es la más que se oye, pero lo es,
créeme. Las restricciones a los tratamientos, que ellos recetan una cosa y la aseguradora se los quiere cambiar. Eso es lo que ellos mencionan.
Sí.
La tardanza en los pagos, etcétera. Mencióname una situación de esto del licenciamiento o de la contratación médica o de la disponibilidad de médicos, una cosa que usted tenga en mente, que usted diga, esto yo lo voy a hacer y esto va a mejorar tal.
Bueno, para empezar, que el sistema de junta de licenciamiento de los profesionales de la salud, no solamente de los médicos, hay que reestructurarlo completo. Eso está en el Departamento de Estado, no funcionan esas juntas, Benjamín. Nosotros tenemos un montón de juntas de licenciamiento de distintas profesiones que los profesionales tienen solicitudes por meses allí.
¿Qué usted quiere hacer con la junta reglamentaria?
Hay que simplificar el proceso. Hay que simplificarlo. Hay que establecer unos procesos, unos periodos límites para que esas licencias salgan rápido. Si un médico se gradúa, tiene todo su diploma, tiene todos sus exámenes.
Vamos a verlo de esta manera. Llega un médico graduado de la República Dominicana, donde se gradúan muchos médicos aquí, de las escuelas médicas de nuestro vecino país.
Sí.
Llega con sus licencias al día, su reválida, tomó sus boards, ese tipo de cosas que toman los médicos. Habiendo cumplido con todos esos requisitos, le pone peros la
junta. Hay procesos de licenciamiento que se detienen y les piden documentos adicionales y allí se tardan los documentos y se pierden y no se reúne la junta de licenciamiento.
Entonces, usted
un problema. Yo lo conversé con el presidente del Colegio Médico. Eso es un problema serio que ellos tienen y, como te digo, en la lista de sus propuestas, y yo me reuní con ellos, uno de los planteamientos principales es la pesadilla del proceso de licenciamiento. Es que a lo que voy es, no es el único problema el de las aseguradoras, es uno, y posiblemente es el más del que hablábamos, pero hace falta
todo. Es el que mencionan médicos, hospitales, pacientes, todo el mundo.
Ahora, se requiere todo un ecosistema para tú tener ese médico aquí. El médico necesita tener un buen trato contributivo, que es lo que se ha hecho, pero no ha funcionado exclusivamente. Se le dio, ahí está, todavía en veremos, hay unas peticiones adicionales. Eso necesita
de los problemas que mencionan los médicos, nunca había estado el tema de la
contribución. Lo traen, de hecho, yo vi un estudio del Colegio Médico donde era uno de los problemas al final de la lista.
Claro.
Está el tema de las aseguradoras, está el tema de los procesos de licenciamiento y credencialización. Nosotros tenemos que trabajar con un gobierno que sepa establecer un ecosistema con entidades. Por ejemplo, ¿por qué no podemos traer aquí a la banca para establecer estrategias con el gobierno de tasas preferenciales de financiamiento de hipotecas a los médicos, a esos profesionales, darle un paquete atractivo A lo que voy es, no es un solo elemento, no es un solo protagonista. Los acercamientos hasta el momento no han funcionado. Y nosotros tenemos, tú lo mencionaste en tu premisa, un problema de relevo generacional grande aquí. Uh-huh. ¿Cómo yo logro que un estudiante regresar aquí? ¿Cómo? Pues tengo que ofrecerle todo un panorama más atractivo con múltiples beneficios. Vamos a revisar el tema del código de incentivos. Hay otros incentivos más allá del
contributivo. Déjeme decirle algo, representante. Pueden traer todos esos beneficios. Financiarle al médico su oficina con cero intereses y todo ese tipo de cosas.
Son otras alternativas.
El problema de las aseguradoras, si eso no se atiende, es poco lo que se hace. La propuesta, por ejemplo, de Juan Zaragoza, su rival en la primaria, uh-huh, es eliminar a las aseguradoras. Uh-huh. Es una propuesta que también ha hecho el candidato del PIB, Juan Dalmau. Uh-huh. Usted, sin embargo, no contempla sacar a las aseguradoras del panorama.
Lo que pasa es que las aseguradoras son un jugador que van a estar en esa ecuación. O sea, aquí la propuesta sexy de todo el mundo básicamente es la misma. Pero nuestro sistema de salud es un sistema altamente federalizado. Vamos a empezar por ahí. La mayor parte de los fondos que tenemos nosotros aquí son federales, y en el sistema federal las aseguradoras son un jugador que están ahí. Yo creo que a las aseguradoras no se puede permitir estar por la libre.
Okay.
Esa es la realidad.
Déjeme ver primero si entiendo bien su premisa. ¿Usted no cree que es posible eliminar las aseguradoras del sistema público de salud?
Yo creo que hay que fiscalizarlas y controlarlas. Eliminarlas 100% requiere primero analizar.
Estamos hablando del sistema público, siempre van a estar en el sistema privado.
Analizarlo, la propuesta, el planteamiento es el dinero, los requisitos federales para el plan de gobierno, el plan de salud del gobierno, que creo que actualmente están en 3 o 4 billones anuales. ¿Cuáles son los requisitos para que podamos cubrir esas personas con esos servicios? Plantear que las aseguradoras están fuera totalmente, pues para empezar tiene que explicar cuál es el modelo que promueven. Porque
el modelo que ha explicado Zaragoza es una entidad sin fines de lucro, uh-huh, tipo corporación pública, uh-huh, que recibe el dinero, uh-huh, y tramite los servicios, básicamente.
Mi propuesta ha sido...
Tramite los pagos.
Mi propuesta ha sido
a los proveedores.
Mi propuesta ha sido reformular el rol de ACES. Y que sea... Hoy está fragmentado. El Departamento de Salud tiene la oficina de Medicaid, tiene unas facultades, ACES tiene otra, y tienes todo un andamiaje fragmentado en varias partes. Tienes el procurador, el comisionado seguro por otra parte. Mi propuesta ha sido reformular ACES, sacar del Departamento de Salud todo lo que es esa función, que lo trabaje ACES como una corporación pública, independizar ese proceso.
¿De qué manera eso, representante, uh-huh, alivia el problema que tienen los médicos, pacientes, hospitales, laboratorios, uh-huh, todo el mundo con las aseguradoras, que se quejan continuamente de que no le pagan, de que le pagan poco, de que le cambian el proceso?
Tienes que fiscalizarlos efectivamente, no pueden estar por la libre.
¿Cómo se fiscaliza?
Tienes que tener una agencia especializada para eso. Cuando tú tienes todo ese andamiaje diversificado en tantas agencias, pues
al final Puerto Rico hay comisionado de seguro, hay comisionado de instituciones financieras.
Está todo fragmentado.
Hay ACES. O sea, el comisionado, el que se supone que fiscalice las aseguradoras es el comisionado de seguro.
En un renglón, por lo menos.
Se supone que si un paciente... Está el procurador del paciente.
Hay varios.
O sea, hay diferentes maneras de fiscalizar, como usted llama, a las aseguradoras, que hasta ahora no ha dado ningún resultado.
Por eso, porque está fragmentado y al final ahí está cumpliendo su rol. Yo propongo eliminar esa fragmentación y dedicar un ente para eso.
Vamos a hablar de otra manera.
Cada cual tiene su posición. Que quiera plantearlo con una sin fines de lucro, que quiera plantear con un pagador único.
Pagador único.
Pero porque mezclan a veces conceptos. Lo que es un plan universal no es lo mismo que una cubierta universal o un pagador único, ¿verdad? Cuando tú tienes un modelo federal... pues siempre el gobierno federal continuará con siendo el jugador específico en el tema principalmente de Medicare, ¿verdad? Y otros temas. Así que yo lo que creo es que aquí, a mí lo que me interesa en este proceso, Benjamín, es que la gente reciba los servicios. Las aseguradoras no se pueden dejar por la libre. Hay que meterle manos a las aseguradoras.
Yo entiendo lo que usted dice. Yo lo que estoy tratando es de tener en esta entrevista una... medida específica de eso que usted llama fiscalizar. Dígame algo de lo que usted diga, fiscalizar a las aseguradoras, ¿qué se haría que no se hace ahora?
Bueno, es hacerlo efectivamente. Ahora se supone que lo hagan, pero no lo hacen.
¿Cómo lo vamos a hacer efectivamente?
Mi propuesta es, hay que reestructurar ACES, que ellos sean los que se encarguen de este proceso, independizarlo lo más posible de lo que es el vaivén político, y que ejecuten la política que se supone que el gobierno ejecute hoy y que no la hace.
¿Cuál es esa política?
Bueno, garantizar que el dinero llegue a los servicios de la gente, garantizar que se paguen las tarifas adecuadas.
Vamos a prohibir,
eso es lo que haría cualquier otra entidad.
Vamos a prohibirle a la aseguradora que si el médico me receta a mí X medicamento y yo voy a la farmacia y la farmacia me dice, no, el asegurador dice que no es X, que es Y. Uh-huh. Eso ustedes lo...
Ya está legislado y aprobado. Solo tiene la Junta detenido porque el gobierno no lo ha defendido. Hay que darle los argumentos a la Junta para que se defiendan esas leyes. Hay tres leyes detenidas. Una sobre los PBM, una sobre los procesos que revierten las aseguradoras. ¿Qué ha hecho el gobierno con eso? Bueno, pues no le ha dado los argumentos a la Junta para que las leyes entren en vigor.
O sea, que usted lo que propone es convencer a la Junta de que permita que se le impongan esas restricciones a la aseguradora.
Hay que defender esa ley apropiadamente. El gobierno no lo ha hecho. Y yo me propongo hacerlo. Hay que defenderlo. Y no lo han defendido. Esa es la realidad.
O sea, va redondeando esta parte de la conversación que es muy importante e interesante. ¿Usted no contempla sacar al asegurador del panorama, sino hacer lo que no se ha hecho, que es fiscalizarlo?
Fiscalizarlo
todavía me siento un poquito en el aire, pero no quiero seguir en este tema porque quiero hablar de otras cosas.
Yo reconozco que son un jugador que ha causado muchos problemas y dificultades en el proceso, son parte, rinden un rol social, tenemos un sistema federalizado y hay que sacarle de las manos a ellos el dominio del proceso de salud. No puede ser un tema de negocio. Y el gobierno tiene que ser el encargado de fiscalizar adecuadamente e ir hasta las últimas consecuencias contra ellos o contra quien sea.
Usted sabe que eso es un poquito lo que han dicho todos los candidatos a la gobernación desde que empezó la reforma de salud, fiscalizar a la aseguradora. Y la cosa cada día peor.
Y reconozco que la propuesta del plan universal y lo demás es lo que dicen la mayoría de los candidatos, que quieren decir algo distinto y no necesariamente lo definen bien. Pregúntale las definiciones a cada cual para que vea. Ninguno las tiene, Benjamín. Tiran el término para tratar de cambiar la conversación y de hacer un planteamiento distinto.
Bueno, yo no fui aquí para defender a
ningún
candidato.
No, yo sé que no.
Pero yo he escuchado y le he preguntado directamente a los dos que proponen el plan universal, que el pagador único, que es Juan Dalmau y Zaragoza, más o menos la propuesta es bastante similar, aunque distinta en alguna medida. Y ellos me han explicado el modelo y yo lo entiendo.
Bueno, pues. Ellos entienden, por ejemplo, en el caso de Comayo Zaragoza, entienden que la función debe ser una sin fines de lucro y yo entiendo que debe ser un ACES con más poderes. Cada cual tiene su posición.
Bueno, pero hay una diferencia bien fundamental que es la presencia de las aseguradoras y...
Pero es que
las aseguradoras no es... El problema con las aseguradoras no es las aseguradoras como tal, es el afán de lucro, que es lo que...
Que no debe existir en el tema de la salud. Pero en esos otros modelos, ¿habrá sus aseguradoras haciendo algún rol? ¿O quién va a hacer ese trabajo?
Sí, pero vamos a terminar este tema porque no quiero estar aquí defendiendo propuestas de otros candidatos que no están aquí. Pero lo que proponen es que cuando se quita el factor de lucro del sistema, pues la cosa puede mejorar porque no hay ya una motivación de restringir servicios por ganancias, que es lo que pasa ahora.
¿Y cómo tú quitas el factor de lucro? Bueno, quitas el factor de lucro asegurándote que el dinero que está disponible para el tratamiento llega al tratamiento. ¿Lo puede hacer un ente privado, el que se asegure de eso, o lo puede hacer un ente público?
Sí, representante, el Partido Popular hace apenas 2012, hace 12 años, cuando ganó Alejandro García Padilla, en cuya campaña usted pues fue una persona muy fundamental, ¿no? Central en ese proceso. Hace apenas 12 años el Partido Popular tenía 45, 46% de los votos, un poquito antes de eso 48, 49. Uh-huh. En las elecciones pasadas sacó 31, si mal no recuerdo, 31 casi 32. Las encuestas lo ponen por ahí mismo, 29 a veces, 28. ¿Qué pasó que se fueron? ¿A dónde se fueron los populares? ¿Se murieron?
Yo creo que se fueron el país en distintos renglones. O sea, todos los partidos, me parece a mí el PNP sacó 32%.
Claro.
Precisamente. Pero hoy el Partido Popular tiene mayoría en la Cámara, en el Senado, la mayoría de las alcaldías, y perdimos la gobernación por 20 y pico mil votos. Uh-huh. O sea, yo escucho ese argumento por ahí, y la realidad es que se ha fragmentado un poco, como ha pasado en otras partes del mundo. Bueno, el escenario político se ha fragmentado para todo el mundo, no solo para el Partido Popular.
Está bien, pero yo tengo aquí al líder del Partido Popular y le pregunto, ¿a dónde se fueron esos populares?
Bueno, muchos no están en el país, como pasan con compañeros y compatriotas que estaban militando en otros partidos. Otros decidieron no votar por el Partido Popular, abstenerse. Estamos hablando de la elección de 2020, ¿verdad? Uh-huh. Que hay unos factores ahí. La elección de 2020 es una elección bastante atípica. Yo escucho gente pronosticando un resultado similar. La elección del 2020 se da después del evento atmosférico más grande que hemos tenido en 100 años. Una emigración gigantesca. Se da en medio de una pandemia.
La emigración ha seguido, usted lo sabe.
Sigue. Sí. Y los pronósticos no son positivos. En medio de una pandemia. Se da con cambios a un código electoral a menos de 100 días que crearon un caos. Todos recordamos las filas que había.
Eso no ha cambiado.
Pero ya tenemos más tiempo con esa ley y la conocemos más y no debería suceder el mismo caos que pasó en aquella ocasión. En el caso del Partido Popular se da después de la primera vez que tenemos una primaria directa a la gobernación que tuvo un efecto, que no fue una primaria, fue una primaria y una secundaria, que tuvo un efecto duro en nuestra base por la manera en que se dio. Así que ahí hay muchos elementos.
Pero yo oigo eso y francamente, representante, yo no lo entiendo porque Charlie Delgado ganó bastante decisivamente esa primaria. Sí, no fue una primaria dividida ni reñida. Sí. Él dio una pela. Sí, o sea que se entendería que el Partido Popular estaba firme detrás de Charlie Delgado.
Sí, pero los que estamos conocemos la estructura sabemos que causó una fragmentación esa primaria que nos costó. Esa es la realidad. Y se ven en los números.
Sí, usted cree, vamos a decirlo de esta manera, ¿usted piensa que los populares que se fueron disgustados por lo que pasó en aquella primaria han vuelto?
Yo pienso que están ahí disponibles para regresar si nosotros presentamos un partido enfocado realmente en las prioridades que el país necesita. Yo estaba haciendo el trabajo para eso, Benjamín. Yo llevo un año como presidente del Partido Popular.
Yo quiero contarle, representante, esto me pasó con dos populares muy recientemente. Dos populares, dos militantes, ¿no? Populares de
sí, de la base.
Dos militantes, dos personas que han sido funcionarios en la estructura del partido, funcionarios de colegio, han trabajado en campañas, etcétera. Uno me dijo lo siguiente. Me dijo, yo me siento avergonzado de que el PPD anda por ahí cogido de la mano con el PNP, porque a mí me enseñaron toda la vida que el enemigo era el PNP. Y ahora esto ha cambiado. Me siento avergonzado. Esas fueron sus palabras. Otro popular me dijo que no se sentía identificado ni ideológica ni emocionalmente con el Partido Popular en este momento. Y los dos no me llegaron al punto de decir por quién van a votar, pero mostraron una desilusión grande con el estado actual del Partido Popular. Uh-huh. Ese tema, por ejemplo, de andar de la mano del PNP, parece bastante evidente, representante. Como que ya el PNP y el PPD no se ven como una amenaza existencial el uno al otro. Aquí hubo un tiempo en que el PPD invirtió mucho tiempo y mucho esfuerzo, por ejemplo, en tratar de vincular a Carlos Romero Barceló con Cerro Maravilla. En esta ocasión, hace un par de semanas, este periódico publicó una historia sobre el representante Memo González y dudas con sus negocios privados, y no apareció un solo representante popular a presentar una querella, tuvo que presentarle el secretario general.
Que es popular. Que representa la estructura del Partido Popular.
Claro, pero no nadie de la Cámara. Eso dio mucho que hablar. Ni siquiera usted que está allí.
Yo creo que el Partido Popular ha tenido fallas en el camino, Benjamín. Los partidos están compuestos por gente y la gente comete errores. Y uno tiene que ser también franco, y en el camino se han cometido errores. Pero también te tengo que decir que allá afuera hay una militancia del Partido Popular que está lista para poder hacer el trabajo y ganar. Hemos cometido muchísimos errores. Yo creo que el tema de la fiscalización es uno. Yo creo que, de hecho, lo he dicho públicamente.
¿Qué fiscalización?
Que fiscalizar al gobierno.
¿Qué fiscalización?
Por eso, ha habido esfuerzos de fiscalización no concertados.
Los está haciendo Carlos Díaz, que era PNP los otros días.
Bueno, yo soy legislador de la Cámara por dos términos. Y yo he sido bastante consistente en fiscalizar en temas de seguridad y otros temas, y ahí están los, ¿verdad?, el récord público. Lo que sí yo creo que no ha habido es un trabajo en equipo. Y eso ha afectado al Partido Popular.
Pero representante, con todas las cosas que han pasado en este país, por ejemplo, le voy a un último ejemplo. Este es súper escándalo de la liberación de este confinado
de la corrección
bajo premisas fraudulentas. Sí. El PPD tiene la Cámara, el poder de la Cámara. No ha habido una citación a la secretaria. Esas cosas son bien difíciles de entender.
Por eso te digo, hay asuntos que se pueden mejorar, por supuesto. Ahora, ha habido mi diagnóstico desde adentro. Uh-huh. Ha habido muchos esfuerzos aislados. hace falta una cohesión y un trabajo en equipo, que es el mensaje que yo estaba llevando en la institución, para poder darle seguimiento a un planteamiento como se hace de manera efectiva cuando tú tienes un plan de fiscalización. Y eso es uno de los errores que yo creo que hemos cometido y que tenemos que corregir, ¿verdad? Para en el futuro inmediato poder presentar una oposición efectiva, no solamente el Partido Popular. Ha habido... Yo sé que el Partido Popular quizás se le señala y se le reclama por ser el partido principal de oposición, pero tampoco ha habido ejercicios de fiscalización demasiado importantes en los otros partidos de minoría. Esa es la realidad. Pero a mí me interesa en este caso el Partido
Popular.
Estoy con el presidente PP de aquí. Claro, sí. Pero es importante, ¿verdad?, poner las cosas en su justa perspectiva. Yo estoy convencido que nosotros tenemos los votos allá afuera para ganar esta elección. Tenemos que trabajar duro. Y como presidente, Benjamín, habrá quien esté a favor de una decisión mía y habrá quien esté en contra. Yo he tomado las decisiones cuando me ha tocado tomarlas. Todas. Yo llegué aquí con 3 casos difíciles en el escritorio. Y yo tomé acción en cada uno de ellos. Hay gente que le gustó, hay gente que no le gustó. Y Trujillo Alto. Cada uno de ellos, yo, obviamente, evaluando caso a caso, circunstancias distintas, tomé mis decisiones. Y en el camino he tenido controversia por defender la institucionalidad y lo voy a seguir haciendo.
Sí, pero pasa lo siguiente, representante, y tiene un poco que ver con lo que hemos estado hablando de la falta de fiscalización. El PNP hace... pasan cosas en el PNP y no se ve una actitud combativa del Partido Popular. Mencioné el caso de Corrección. Hay muchos otros que se pueden mencionar. Desde incluso los casos de corrupción. O sea, hay mil cosas que el Partido Popular ha dejado pasar. Y a veces da la impresión de que el Partido Popular no sabe bien quién es su rival, si es el PNP o es la Alianza. Y entonces se ve a los representantes del Partido Popular en el pleito este contra la Alianza. A mí me han dicho que dentro del partido, en el liderato, no sé si usted directamente, no estaba de corazón con ese pleito, creía que no era beneficioso en términos de imagen para el partido. Parece como que están tratando de descalificar rivales. Mucha gente en el país pues siente que no hay gran diferencia entre PNP y PPD.
Pues yo creo que hay diferencia. Creo, vuelvo y repito lo que dije al principio, ha habido aciertos y desaciertos. Uh-huh. Quien diga que no, yo soy tan, ¿verdad?, franco en esto. Hay mucho camino que mejorar. El tema de la fiscalización, todo el mundo lo menciona porque es importante. Para tú derrotar un gobierno tienes que presentar su mal trabajo y eso es fundamental. Claro. Y esa es una de las áreas que el Partido Popular tiene que mejorar grandemente y se hace de manera concertada, se hace trabajando en equipo y se hace con una sola agenda. El reto más grande que yo he identificado dentro del partido, Benjamín, es el trabajo de cohesión. Es nadar en una misma dirección. Y yo creo que en los últimos años ha habido problemas encomienda.
Mucha gente escuchará eso. El presidente del Partido Popular diciendo que le da trabajo que la gente actúe.
Que ha habido problemas.
Problemas de cohesión.
Los ha habido.
La gente va a decir.
Yo no puedo decir
la
que
gente
no.
Va a decir, eso es el líder. Eso va en el líder. Bueno, pues en los tiempos, o sea, uno siempre habla,
claro,
los tiempos pasados no son mejores, claro, siempre, pero todo el mundo recuerda, o sea, el Partido Popular ha tenido unos líderes que mandan madre, como Muñoz Marín, yeah, y Hernández Colón,
y líderes,
y andaba la gente derechita.
Bueno, y líderes como los que tú mencionas, que fueron derrotados en asambleas del propio partido. O sea, ha habido en el camino, si vamos a señalar a un líder, tenemos que señalar muchos que en el camino ha habido, porque yo no me refiero a un fenómeno del año pasado ni de hace 2 años. Ha habido un camino hace unos años donde se ha perdido una agenda en común que se tiene que retomar y que como presidente es el trabajo y es el mensaje y es lo que yo he estado haciendo. Benjamín, los números mismos de la encuesta del periódico nos colocan a nosotros a puntos de diferencia del PNP. Esa es la realidad, ¿verdad? Sí. Y allá afuera están los votos. Claro, hay que arreciar el trabajo. La agenda tiene que ser en común y hacer el trabajo que
nos corresponde. La pregunta viene a ser, representante, si hay problemas de cohesión en el Partido Popular, que, digamos, hay gente hablando para el lado
distinto. Que pasa en todos lados, pero sí, estamos hablando del PPD.
Eso es responsabilidad del líder. ¿Y usted lleva ya cuánto lleva? ¿Un año?
Llevo 11 meses.
11 meses.
11 meses como presidente.
O sea, si hay gente hablando cada uno por su lado.
¿Y qué fue lo primero que logré como presidente antes de cumplir 40 días en mi presidencia? Aprobar un proyecto de código electoral con el voto de 4 de las 5 delegaciones en los 2 cuerpos legislativos. Yo me demoré menos de 45 días en hacer eso. Esa es la realidad. Tuve una convención exitosa hace poco tiempo. He tenido 9 juntas de gobierno donde la agenda que hemos llevado allí se ha aprobado. Lo que pasa es que una diferencia, quizás la gente está acostumbrada a que salga la persona que tiene la encomienda arriba gritando tirando sillas para que la gente piensa que ejecutó su liderato. No, no, no es así. Uno, se ve cuando tú logras los objetivos que quieres lograr. Y al día de hoy, yo te puedo decir con toda certeza que la agenda que con la cual yo me comprometí, la hemos encaminado. Y hoy el Partido Popular está en posición de poder ganar la elección. Hay trabajo que hacer, por supuesto. Pero yo estoy convencido que es así. Y bueno, si miramos los números de la misma encuesta de este periódico, nos colocan ahí. Así que sí hay trabajo que hacer y lo estamos haciendo.
Representante, he visto encuestas recientes que lo tienen casi empate con Zaragoza, habiendo habido una ventaja suya sustancial en algún momento.
Mira, yo he visto varias que me han enseñado, no he visto ninguna como la que tú me planteas. Las encuestas son instrumentos, ¿verdad? Y uno tiene que analizar la forma en que se hacen.
Usted no tiene ninguna duda de que usted va a ganar.
Yo voy a prevalecer en esa primaria. Sí. Voy a prevalecer en esa primaria. Encaminamos una agenda de unidad. Y voy a ser el próximo gobernador de Puerto Rico. No tengo duda de eso.
Bueno, representante, muchísimas gracias. Me hubiese gracias gustado tener más tiempo. Habrá más conversaciones en el camino.
Claro, me invita. Vengo.
Muchísimas gracias por haber venido. Y nada, mucho éxito.
Gracias. Bien.